Hay veces que pienso que en esta cultura central, cualquiera de estos días van a abolir la palabra mediocridad o mediocre. Me pregunto por qué existe en esta época una especial aversión a enfrentar la hipótesis, el riesgo, la métrica, el lenguaje de la mediocridad eventual. ¿Qué significa o qué podría haber significado en la evolución, en otros momentos, esa figura, el concepto de la mediocridad, esa sombra que pueda llegar a proyectarse sobre nuestra conducta, sobre nuestra vida, y que represente también una advertencia, un peligro, ¿no? Como que la mediocridad tiene como fenómeno la impronta, parece ser, de esas cosas que van de a poquito adueñándose de un contexto y no nos damos cuenta, y quizás tienen esa progresión, ese paulatino avanzar hasta que ya se hace demasiado tarde. Mediocridad quizás también sugiere una dificultad para revertir, ¿no? Suena bastante irreversible como proceso, bastante peligroso. Y estaría bueno indagar ¿cuál ha sido la historia del concepto de mediocridad? Hace exactamente 100 años, el ensayista crítico José Ingenieros editaba en este país un librito esencial que se llama El hombre mediocre. En él plantea una serie de tipologías sociales en donde abunda en estas distintas figuras y maneras de pensar o de vivir. Y es un libro realmente muy recomendable, sobre todo para lo que son las temáticas de este proyecto. Es realmente impresionante que 100 años atrás, en el año 1913, un ensayista crítico pusiera en esos términos tan duros, pero con tanta vigencia, el concepto de la mediocridad. Yo, de todas maneras, quiero sensibilizar respecto de el movimiento evolutivo o la pertinencia o el desvanecimiento de esa pertinencia que pueda tener la mediocridad en esta época y en esta cultura central, y sobre todo hablando para el futuro. Porque si hablamos de una construcción crítica de cultura independiente, yo creo que se hace imperativo cambiar y hacer evolucionar también el concepto de mediocridad. El concepto de mediocridad es clásico, pero quiero postular la hipótesis de que la mediocridad es algo que tiene especial vigencia y está como mutada, como que tiene una configuración evolutiva que la hace especialmente peligrosa en este presente y hacia el futuro. Uno de los aspectos que me llevan a pensar en este riesgo acelerado no solo es esta reticencia consensual de poder comparar y hablar en términos de algo virtuoso o algo mediocre, de poder hablar en términos de algo noble o de algo pervertido por la vulgaridad. Pareciera que esta época, esta cultura central, genera una alergia especialmente notoria ante cualquier aspecto que pueda percibirse como hiriente de un igualitarismo de cabotaje plástico, generalizado, ¿no? Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, si en la actualidad, si un autor dijera las barbaridades que dice José Ingenieros, que recordemos que fue alguien, un referente, fue una persona que generó muchísima repercusión, fue una de las inspiraciones de la reforma universitaria del año 1918, era una referencia para los jóvenes. Imagínense un tipo que dividía a los hombres en tres clases, Y justamente una de esas clases era el hombre mediocre. Y otra de las clases era el hombre superior. O sea, imagínense.
¿Cuáles eran las tres clases? A ver.
Las tres clases era. Una era el. Ya te las digo. Una era el hombre mediocre, el otro era el hombre inferior, el mediocre y el idealista.
Okay.
El hombre inferior, el mediocre y el idealista. Imagínense cómo sería tamizado en la actualidad por los centros de estudiantes, qué poca referencia tendrían a una configuración intelectual como la de José Ingenieros. Yo lo que quiero plantear es que hay como un sentimiento, una intuición de época, de que todo lo que pueda perturbar la indulgencia, el conformismo, dentro de un esquema de modulación emocional muy traumatizada, dentro de lo que es una pandemia de depresión, dentro de lo que son las dinámicas realmente impactantes de gravitación cultural y de uniformización de nuestras vidas, el solo revoloteo de la figura hipotética de la mediocridad es un enemigo directo de esta cultura. Es como que es una figura realmente peligrosa, desestabilizante, porque la mediocridad es, entre otras cosas, un posibilismo, es una divergencia, una eventual factibilidad de un orden mejor. Algo, una situación o una persona o una circunstancia son mediocres en la medida en que uno puede imaginarse algo mejor para esa persona o para esa circunstancia. Cuando hablábamos hace unos jueves en esta progresión acerca de la diferencia entre lo experiencial y lo situacional, hubo algo que no mencionamos, y es que en una experiencia la imaginación no es esencial. En una situación la imaginación es fundamental, porque es la que permite destrabar las posibilidades y las posibilidades comparativas. Ahora, curiosamente, cada vez más se van naturalizando, quizás a la fuerza, las ideas de que lo masivo está corrupto, de que los órdenes masivos, inerciales, están corrompidos, o son tóxicos o contaminantes, o son perversos, pero cada vez más, por ese lado, la cultura central tiene que ir acomodándose a una realidad inevitable, que es que ya no puede disfrazar más el carácter eventualmente corrupto de lo masivo. Ahora, cuanto más la cultura tiene que trabajar para disimular esas crisis sistémicas, más tiene que evitar también la figura de la mediocridad. Porque la figura de la mediocridad, en una lógica contemporánea y hacia el futuro, tiene inclusive un carácter mucho más estratégico que hace 100 años. O en cualquier otro momento, porque al existir ese consenso secreto creciente de que lo masivo, de que lo colectivamente impuesto es algo de segundo orden, surgiría en el individuo el imperativo de la fantasía, ya no sólo para poder evaluar si un presente es mediocre o es virtuoso, sino que existiría un concepto de anticipación, de imperativo de curarse, de vacunarse contra la mediocridad. Es decir, en la medida en que la cultura central no pueda manejar los diagnósticos más intuitivos de debacle como opción por defecto, va a emerger naturalmente el concepto de que la opción por defecto de una persona va a ser justamente descartar las opciones por defecto. Es decir, que lo lógico, lo natural, lo orgánico va a ser pensar ¿Cómo voy a hacer para que la mediocridad no me alcance a mí? Que esa es una pregunta esencial de la independencia. Cuando uno puede caracterizar a lo masivo, a lo colectivo, a lo mayoritario, como corrupto, como mediocre, la singularidad, el paso básico de construcción de presente y de futuro es, porque acá ninguno tiene que pensar que está tocado por la varita mágica, acá hay que construir cotidianidades y hay que curarse en salud, como se dice. Y eso ya invierte la carga de la prueba. La mediocridad queda, en este caso contemporáneo, como un certificado de que, a menos de que vos justifiques y expliques por qué no vas a ser un mediocre, vas a ser un mediocre. La cultura central, hay algo que no puede manipular y no puede evitar, que es que poco a poco nuestra sensación respecto de lo masivo vaya haciéndose cada vez más lúgubre. Lo que sí puede hacer la cultura central es interferir en el concepto anticipatorio de esa mediocridad, en el concepto de fantasía, imaginativo, en el aspecto comparativo, permanente, en la maquinaria nuestra, en el hábito de comparar. Nosotros tenemos que comparar todo el tiempo, tenemos que pensar y saber que si somos lógicos y coherentes, si sabemos que lo mayoritario tiene un destino de debacle, nosotros no nos podemos quedar pontificando acerca de lo bueno y lo malo. Nosotros lo que tenemos que hacer es algo que es una opción sin precedentes en la historia de la cultura, que es que tenemos que explicar, tenemos que mirar al futuro y tenemos que explicar, tenemos que adosar, junto con el diagnóstico de que sí, la masa es lo plástico, está pervertido y es contaminante. Ya no alcanza con eso. Tenemos que explicar por qué nosotros vamos a ser diferentes. Tenemos que explicar por qué a nosotros no nos va a agarrar ese mal. Tenemos que planificar y explicar por qué nosotros no nos vamos a quedar esperando que milagrosamente un mundo se redima y que pasado mañana nos levantemos todos y las masividades ya sean movilizantes. No, hay algo fascinante que ocurre con esta inversión de carga de la prueba, que es que pone a la imaginación y a la fantasía en el lugar de un imperativo estratégico y en el cual está invertido. No es que alguien te tiene que venir a explicar por qué vos estás en falta o por qué vos sos un mediocre. Es al revés. Sos y somos mediocres hasta que no demostremos lo contrario, hasta que no expliquemos por qué y cómo vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué cómo va a ser que nosotros vamos a mantenernos y vamos a defender lo que consideramos virtuoso en el futuro? Y eso es un cambio cultural terrible, sin precedentes, porque ya no es una cuestión, no es una charla de café sobre un objeto externo. La cultura se dio a la tentación, porque aparte la evidencia la abruma, la cultura ya no puede decir, no chicos, todo es maravilloso, hagan la vida normal, hagan todo lo... Ya hace rato que la cultura viene sacrificando el aura y la impronta de lo normal. Ya sabe la cultura que lo normal es una porquería. Ahora, lo que no puede manejar la cultura es la sensación de, bueno, pero ¿cómo? Si esto es malo, el paso siguiente es, bueno, ¿cómo hago para que, para empezar, a mí no me pase? ¿Cómo hago? ¿Por qué a mí no me va a pasar esto? ¿Por qué yo voy a ser distinto? Y ahí es donde se produce el cambio evolutivo en el concepto de la mediocridad y sus implicancias para la construcción de nuestra cultura. Ahí es donde la fantasía, la imaginación, la comparación, lo situacional, la construcción proyectiva real se convierten en el imperativo y en la única manera de decir y de explicar dignamente por qué a uno no le va a pasar. Y eso convierte a la crítica en un circuito orgánico y coherente, no despojado de una praxis, no despojado de, yo digo, todo eso es una porquería y, entonces, y listo, y se termina ahí la discusión. No, cuanto más criticamos, y ya la crítica no es una crítica en ese sentido totalmente descontextualizada, la cultura cada vez más nos da la razón. Al crítico, los últimos 10-15 años, cada vez la cultura casi como que hay un diálogo secreto, hay casi como una complicidad, un intercambio. Yo me los imagino como los dos diputados de bancadas irreconciliables en el Congreso que se encuentran en el café de la Cámara, ¿viste? Y charlan ya, pero ya más allá de que son enemigos, pero intercambian figuritas y dicen, no, ¿viste qué pesado? ¿Viste que no? Y después cuando vuelven a la Cámara de Diputados son enemigos a muerte. Pero un poco, hay veces que uno se encuentra con la cultura en algún pasillo y la cultura cada vez más es más campechana, más simpática, más casi más centradora, porque sabe que cuando vuelve al recinto es impresentable lo suyo. Tiene que ser el abogado del diablo, tiene que defender a un régimen nefasto. Pero cuando va en el pasillo y toma un cafecito, casi como te dice, viste esta cosa, mira, te paso este material que es impresentable. La cultura misma trata de complacerse, de ser indulgente consigo misma. Pero la inversión de la carga de la prueba es uno de los fenómenos que abre una puerta y es una fisura, que es una grieta en una represa. Es un fenómeno que no puede volver atrás y es algo que es importante que nosotros, hoy por hoy y para el futuro, empecemos a observar y a discutir. Me llamo Carlos Labañino y estamos, como todos los jueves, últimos tres jueves de Club y Más de Río Revuelto, con la transmi de Pablo Parajovsky y la producción integral de Laura Parajovsky y Juli Vaca Rossi y nuestros amigos de siempre, Lonchito Erba y Daniel López el Distinto, el Bouchinesco. Una reunión íntima hoy, pero
intimista.
Íntima e interactiva. Así que bueno, buenas noches a todos.
Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, voy a arrancar con las tres pequeñas noticias de siempre. Bueno, la
Discúlpame,
primera...
al sí. final la de los mormones la va a hacer. Yo te había dicho que no, esa dejémosla para el...
Las primeras dos.
Y las otras dos.
Dale, fantástico. Bueno, estos ajustes de producción en vivo. Bueno, el primer dato que les quiero comentar tiene que ver con... Es un tanto lúgubre, pero bueno, es importante también llevar un registro de esto. Tiene que ver con lo que está pasando con el aumento de la tasa de femicidios en nuestro país, que aumentó un 10% respecto del 2012 al 2013. Y según la ONG Casa del Encuentro, una cifra que acaban de publicar en los medios tiene que ver con que muere una víctima cada 35 horas a causa justamente de femicidio y este tipo de circunstancias bastante violentas para con la mujer. Otra cosa también que quería comentar relacionado con esto tiene que ver con la implementación de la ley Clare. Esto es en algunas áreas del Reino Unido. Es una ley que se estuvo testeando de forma piloto en el 2012 y que ahora se va a implementar efectivamente, que tiene que ver con que las mujeres pueden pedirle a sus cónyuges, a sus parejas, pueden pedir antecedentes criminales o penales de sus parejas. Precisamente esto surge en base al caso de Claire Wood, una mujer de 36 años que murió asesinada y se supo después que su pareja tenía antecedentes precisamente de violencia doméstica. Y en una nota más local, en lo que quieren empezar a hacer en algunas municipalidades, por ejemplo en Misiones, justamente a raíz de todos estos problemas de ocasionados por la violencia de género y los femicidios, es empezar a ofrecer clases de autodefensa a las mujeres. Bueno, la segunda postilla tiene que ver con algo que está sucediendo, que se propuso en Suiza, y que es que, se está promoviendo que todos los adultos en el país reciban incondicionalmente lo que sería ellos lo denominan basic income, un ingreso básico de unos 2.500 francos suizos, que equivalen a unos $2.800 todos los meses por parte del Estado. Bien, bueno, esto obviamente es una propuesta, pero la idea es que esto se va a votar en las próximas elecciones en el Parlamento, debido a que juntaron más de 100.000 firmas, que es lo que necesitaban para llevar esta medida a referéndum. ¿De dónde van a salir estos fondos? Uno se pregunta. Bueno, la idea es financiarlo parcialmente con lo que son los sistemas de seguridad social que existen en este país, ¿no? En Suiza. Bueno, así que esas son las dos pequeñas apostillas de hoy. Pasamos a la primera nota. Bueno, es un poco una continuación de una tendencia que habíamos denominado acá localmente el tema de la digitalización de la muerte, con este famoso reloj, ¿se acuerdan? El ticker. Bueno, fíjense que ahora les traigo otro objeto, que otro, es un producto que se denomina Alarm Clock. La primera parte de del nombre, Alarm, escrito en mayúscula, como para que tengan una idea gráfica de cómo es la marca, que es un reloj despertador que tiene la característica de que, al igual que el ticker, pretende motivar, digamos, a la persona que está despertando con el hecho de darle información respecto de cuánto tiempo de vida le queda. Pero, aparte, la idea también es, y les voy a leer el eslogan porque es impresionante, es como motivar también desde otros lados. Fíjense lo siguiente, dice: los despertadores normales te despiertan. Alarm Clock te reconecta con poderosas fuerzas motivacionales, como la inestabilidad financiera, la inseguridad social y el miedo a la muerte. Bueno, por esto que acababa de mencionar. ¿Cuánto dinero tenés? ¿Cuánta gente sabe que existís? ¿Cuánto te queda de vida? Alarm Clock no inventa los hechos, solo los reporta. Bueno, y remata con: Alarm Clock, a Alarm Clock le importás lo suficiente como para decirte la verdad. Esto en el videito promocional, muy cómico, después lo voy a mandar. Esto fue desarrollado por la empresa Fig Company, y el packaging, que también es llamativo, es interesante porque viene a esta tendencia de diseño que venimos observando, es bastante retro. Es una cajita rectangular, toda hecha como en madera así oscura, tipo caoba, pero lo que es de alguna forma contrastante es que el display que tiene es de LED. Entonces ahí aparecen todas estas informaciones, como por ejemplo cuánta plata te queda en el banco, cómo están bajando tus ahorros, o el, no sé, la plata que tenés destinada a la jubilación, cómo va mermando, o cómo no, o no cómo aumenta.
Solo si baja, y si sube, no te muestra que sube.
Y bueno, pasa que está planteado desde un lado como más...
Pero solo para pero que solo pesimista para deprimirse, o es en joda.
A ver, a ver. Supuestamente recoge esta información, que obviamente, como vos indicás, puede no necesariamente ir mal todo, pero bueno, el eslogan y cómo está construido, lo que te plantea es que ellos lo que quieren es motivarte, pero desde una negatividad, ¿no? Por eso este tipo de cosas. Pero bueno, sí es cierto que te puede ir bien. Bueno, y en el futuro la idea es empezar a, los desarrolladores intentan que esto sea así, empezar por ejemplo a recolectar otro tipo de información, y esto muestra este viso negativo apocalíptico, por ejemplo, cómo va la destrucción de los bosques, o bueno, ese tipo de cosas como más vinculadas con el deterioro del planeta, o sea, que te despiertes viendo eso. A mí se me ocurría que quizás una manera más local de despertarte con una mala noticia es directamente que te aparezca, por ejemplo, en qué lugar de la tabla va tu equipo de fútbol, qué sé yo, ¿viste? No es necesario ir a algo tan apocalíptico. Bueno, y la segunda nota me hacía acordar a esto que vos justamente mencionabas recién en la intro, que me gustó bastante, de pensar qué va pasando con los órdenes masivos, que ya se empiezan a conceptualizar como algo más corrupto. Porque fíjense que la noticia que les quiero comentar ahora tiene que ver con algo que está pasando en los Estados Unidos, vinculado con cierto escepticismo, ahí está el relojito, cierto escepticismo, cierto descreimiento que se está teniendo, digamos, desde el ámbito laboral, en particular los empleadores, en relación a la manera en la que se evalúa a los egresados de las universidades. ¿Por qué? Porque consideran que cuando los graduados llegan y las empresas tienen que contratarlos, ven que están muy poco preparados, y entonces se está generando como todo un gran escepticismo respecto de las credenciales académicas, algo que hemos venido discutiendo bastante acá. En los Estados Unidos, cuando termina el secundario, los alumnos toman un test que se llama SAT, que es una especie de parametrizador que se supone da idea de cuál es el nivel educativo de un estudiante secundario previo a entrar a la universidad. Bueno, ahora quieren implementar, en esta desesperación, ¿no?, en donde empiezan a ver lo devaluado que está la burbuja, digamos, formativa, educativa que hay, proponen ofrecer una parametrización nueva, que es este test CLA+, que se plantea como un como una referencia independiente, objetiva, que la idea sería que se les tome a los estudiantes universitarios antes de entrar al mercado laboral, es decir, cuando están terminando la carrera. El CLA se supone que se va a centrar en pensamiento crítico, razonamiento, resolución de problemas y habilidades de comunicación en situaciones reales. O sea, lo que enfatizan es lo siguiente. Dicen, en una era de Google y buscadores, donde tenés los datos a mano, la información, no se trata de cuánto sabes, sino de cómo relacionás y cómo pensás críticamente sobre algo. Bueno, también pensaba un poco en esto que vos mencionabas en la intro, Char, de pensamiento crítico. Plantean que en los últimos dos test de alfabetismo en los Estados Unidos dieron que la mayoría de los estudiantes graduados no alcanzaban los niveles básicos. Esto es un dato también interesante. Y fíjense que en una encuesta reciente realizada por el Association American Colleges and Universities, dicen que uno de cada cuatro empleadores piensan que las universidades están haciendo un buen trabajo preparando a los estudiantes para la economía global. O sea, como que van y los entrevistan a los empleadores en distintas compañías, y el veredicto es, no están llegando bien preparados en aspectos básicos. Y ya para cerrar, cito un comentario que me pareció interesante. Esto lo dice el vicepresidente del American Council of Trustees and Alumni. Y dice, por mucho tiempo, los colegios y las universidades le dijeron al público americano, perdón, estadounidense, a los estudiantes, a los padres, confíen en nosotros, somos profesionales. Si nosotros les decimos que están aprendiendo y les damos un diploma, esto significa que están preparados. Bueno, esto ya no es más así. O sea, esto lo dice este propio Michael Polyev, que es, como mencionaba recién, el vicepresidente de esta asociación. Así que bueno, como un panorama de lo que está pasando con los títulos, con las acreditaciones y con la manera de parametrizar o de entender cuán capacitado, cuán preparado está un joven hoy en día para el mercado laboral. Así que bueno, después puedo comentar más sobre esto.
Bueno, muy bien. ¿Quién quiere empezar con algunas impresiones acerca de estos disparadores?
Bueno, no, a mí una cosa que me llamaba la atención era que obviamente ven como toda esta decadencia de la acreditación, del valor que está teniendo, que cada vez justamente es menos, y no se les ocurre nada más brillante que generar otro tipo de test, ¿no? Como es otra forma de dar más acreditaciones. Uno se pregunta realmente cuán efectivo es esto y si están yendo al núcleo de la cuestión. Incluso fíjense que lo piensan como una supuesta evaluación más objetiva, más independiente, pero bueno, realmente está orientado a que sea una acreditación más, o sea, es un papel más, independientemente de que también lo que dicen es que los GPAs, que vendría a ser como el promedio de todas las notas que un estudiante universitario acumuló durante toda su carrera, dicen que en los últimos años esto fue creciendo cada vez más, y que no se condice con la realidad, ¿no? Porque fíjate que aumentan los GPAs, pero llegan poco preparados, no saben pensar críticamente, no pueden, los alumnos no pueden, nada, desempeñarse, ¿no?
También sobre la misma nota, a mí lo que me llamó la atención, yo hace mucho que no salí de la universidad y que me enfrenté al mundo laboral real. De hecho, yo cursé estando trabajando, es que en general los puestos de trabajo estaban atrás de lo que se enseñaba en la universidad. Me extraña que acá como que se pone que los puestos de trabajo están en una avanzada técnica teórica y la facultad, la universidad o los estudios están por detrás. Eso me llama la atención.
Me llama la atención que te llame la atención, porque digo, en un contexto actual me parece que es fácil imaginarse las demandas que tienen las organizaciones contemporáneas y que esas demandas no sean satisfechas con un esquema que quizás las universidades, está claro, no se han adaptado o no se adaptan con tanta velocidad como se adaptan las organizaciones en donde va a trabajar la gente que se forma en ellas.
No, no, yo creo que hay un desfasaje entre lo que la universidad te da y lo que el empleo te reclama, o la industria. Lo que me parecía es que la universidad iba muy adelante, muy teórico, y las industrias, las empresas, te enfrentabas a problemas de muy alto nivel relacional, pero tal vez muy bajo en términos del avance teórico que la universidad detenta.
Pero ahí estás planteando que lo avanzado es lo teórico, ¿no? Como va muy avanzado, muy teórico. Y me parece que no hay razón, no es razonable pensar que necesariamente lo teórico es avanzado. Lo teórico puede ser el peor atraso y un gran corsé. Y yo creo que hoy por hoy uno de los principales problemas que tiene la academia no es solo su proporción entre lo teórico y lo práctico, que es el latiguillo común, escuchar a la gente que se queja de que, uy, no, a mí me, cuando yo le pregunto a la gente, a ver, ¿y cuál es el aspecto débil de tu experiencia universitaria? La mayoría de las personas a las que le pregunto eso me dicen, y no te prepara en la práctica, es mucha teoría, pero no te prepara en la práctica. Cuando en realidad el problema, para mí, no es solo el tema de la configuración de ese cóctel, sino que las teorías, la parte teórica en sí, es malísima, es ineficaz, es distorsiva. Porque la teoría, si la teoría fuera correcta, si la teoría fuera virtuosa, la teoría tendría un gran poder desencadenante y para resolver situaciones reales, por más que vos no te hayas enfrentado con experiencia. Pero me parece que el problema se acumula porque y cuesta en ese sentido, y a los estudiantes les cuesta cuestionar el tipo de teoría, más allá de si es teoría o práctica, el tipo de teoría. Yo creo que el despropósito más grande de la universidad es el tipo de teoría, los tipos de teoría, no que sea teórico, porque lo teórico puede ser maravilloso. Juli Vaccarossi, por favor.
No, que para mí lo que me llama más la atención es que, como decía Lau, que subían los promedios, pero en realidad bajaba el nivel supuesto de trabajo, que no me parece para nada raro, porque para mí el problema es que de los dos lados cada vez quieren explotarte más, y es muy difícil equilibrar trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque de la universidad, por un lado, cada vez exigen promedios más altos y buenas notas y qué sé yo, y en los trabajos cada vez sacan más test para contratarte o más pruebas, y se hace cada vez más difícil iniciar tu carrera profesional. Entonces no me parece raro, digamos, que suban los promedios, pero que baje el nivel práctico, no sé cómo se dice o cómo le dijeron,
pero sí, o sea, como las habilidades.
Este test para mí es el claro ejemplo de cómo las empresas cada vez ajustan más cómo explotar a sus futuros empleados.
Ajá.
No quieren perder el tiempo con alguien que sabe que va a dejar en 6 meses, con todo lo que vimos hablando de los millennials que dejan los trabajos seguidos y qué sé yo. Es cada vez más difícil que te contraten, porque cada vez buscan más detalles y más detalles y más detalles. No es como, creo que no es como antes.
Qué interesante todas las cosas que plantea Juli. En primer lugar, hablar de explotación, vos hablás de que hay explotación, una creciente explotación tanto en el ámbito universitario como en el ámbito laboral, si no te entendí mal, ¿no? O sea, como que hay un creyendo de exigencia y de dificultades en ambos campos. A ver, a mí me gustaría revisar un poco eso. Primero, da la sensación de que la exigencia en lo que es lo académico parece ser, por lo menos habría que cuestionar, digamos, si hay un creyendo en ese sentido, una intensificación, ya voy, de la exigencia en el tema estrictamente académico, porque si no parece que la universidad o la facultad lo que está en un proceso de incremento de las exigencias, ¿no? Cuando en realidad me parece que habría que revisar si es virtuoso o si es adecuado o si esa es una dificultad orgánica y razonable. Porque si es simplemente un problema de exigencias, Ahí me parece que es otra discusión. Uno dice, bueno, la verdad que está cada vez más exigente el sistema universitario. Pero yo creo que no está cada vez más
No.
exigente. Yo creo que tiene cada vez más problemas para encontrar una métrica adecuada de exigencia.
A lo que me refería era que como cada vez más gente estudia, cada vez los títulos están más devaluados, uno mismo se exige para ver cómo destacarse. Antes con tener un título ya te destacabas, ahora necesitas un título con 9 para destacarte.
Una cosita que es importante, los GPAs crecen no porque sea más difícil o porque se les exijan más, que
No
igual es
es eso.
distinto a lo que vos planteás de la
Claro.
exigencia propia, pero digo, sobre ese argumento no es así. Lo que sucede, el fenómeno que relatan es que cada vez son más laxa la manera de evaluar y la calidad educativa baja, por tanto se conceden A, B, digo, como ellos se evalúan allá, así como regaladas, entonces cualquiera puede subir su promedio, su GPA. Digo, por ese lado es un detalle importante resaltar. Se habla de una baja en la calidad educativa, de una devaluación del nivel académico, por tanto hablan de gente que, más o menos, incluso acá lo describen, hace todo de taquito y saca Bs, As o lo que sea, y llega a la situación de ser evaluado para conseguir un trabajo y no tiene habilidades básicas.
Bueno, sí,
Pero
es una
bueno, es un.
generalización muy grande, no sé, la verdad que depende de
No,
la
no, no.
universidad.
Lógico, depende. Por
Es una
eso,
generalización,
a lo que voy
sí.
es que la universidad, como un todo, uno podría especular acerca de cómo va a poner la vara de su exigencia, hablando siempre de una exigencia en un sentido que hay que cuestionar, porque. No sé, quizás en alguna época de la educación la exigencia pasaba por si podías escribir tantas palabras, vos contabas anécdotas de mecanografía, digamos, la eficiencia o el rendimiento, la performance, estaba dado por cosas que vistas desde hoy nos parecen ridículas y nos parece que no tiene nada que ver con la exigencia eso. Eso es algo tortuoso, es. Sí, es una exigencia, pero el problema ahí no es que es más exigente, sino que es exigente en un sentido cada vez más absurdo y divorciado de lo real, de lo útil, de lo inspirador para los proyectos relevantes y para las capacidades realmente estratégicas que requiere la época. Entonces, eso por un lado. Yo creo que la universidad cada vez más, en un contexto en donde se va a notando una crisis y hay una pérdida incipiente de público, yo creo que muchas universidades están y van a ir progresando en una línea de bajar un poco las exigencias como una especie de maniobra de retención de mercado. Porque si, a ver, visto desde el otro lado, están surgiendo discursos y posicionamientos de estudiantes que dicen, a ver, escúchame, yo me endeudo acá para toda la cosecha y encima me das un título que cada vez me sirve menos. No, dame, a ver, ¿qué incentivo tengo para ir a la facultad? El incentivo cada vez va bajando más y entonces hace falta algún tipo de un endulzante a la experiencia universitaria. Yo creo que parte de ese endulzante es que. Y hago hipótesis a futuro, no especulaciones experimentales como siempre. Yo creo que la universidad cada vez más va a ir bajando la exigencia y va a tratar de convencer y de retener a su público sobre la base de, ya que no puede calibrar sus exigencias para el lado de la utilidad, las va a calibrar para el lado de la intensidad. Porque vos tenés dos maneras, o reorientás tus exigencias para que transmitan una legitimidad y una utilidad a la gente, y la gente diga, puta, es re difícil hacer eso, pero está bien, o sea, es algo razonable. Quiero ir a ese lugar y quiero superar esas exigencias porque sé que es la posta. O si vos no lográs una legitimidad de esas dificultades, la única que te queda es bajar la dificultad. Para retener público, porque vuelvo a decir, las universidades, estoy convencido que este incipiente fenómeno de pérdida de ciertos segmentos se va a ir agudizando.
Pero más que reorientar en lo que vos decís, me parece que justamente lo que tiene que hacer la universidad es reorientarse hacia allanar el camino a los estudiantes a que se puedan insertar de una manera mejor en el mundo laboral. Me parece que lo que falla es el equilibrio entre la universidad y el trabajo, que en vez de unirse como que se odian, se
repelen.
Sí.
¿Pero quién falla ahí?
¿La
universidad o el trabajo o ambos?
Los dos, ambos, o sea. Más que nada la universidad, porque si exige que si uno quiere seguir siendo atraído por la universidad, mínimo, en vez de que baje la exigencia académica, debería uno saber que le sirve para después. O sea, que voy a conseguir trabajo después, o que me va a ayudar a conseguir trabajo. No, que baje la exigencia.
No, pero está bien. El tema es, primero, que vos estás reduciendo el que me sirva para después simplemente a una cuestión laboral. Y eso es algo que también se está transformando. No, bueno, a ver, de nuevo, uno de los cuestionamientos que está habiendo desde hace ya un tiempo, y forma parte también de la lógica de los millennials, es que, afortunadamente, los millennials ya no solo piensan, no se quedan tranquilos o satisfechos pensando, ah, bueno, mi expectativa es conseguir un trabajo. Afortunadamente, si hay una de las pocas cosas piolas que se puede decir de los millennials, es que por lo menos, están abriendo un poquitito, están aguzando un poquitito los sentidos y se están dando cuenta que todo el sistema está en crisis y que, más allá de que la universidad no contribuye a que vos después maximices tu chance de conseguir un empleo, el problema está después, que es que por más que la universidad te garantizara eso, habría que ver si no te está garantizando la desgracia, en el sentido de que el mundo del empleo tampoco es la panacea. O sea, la crisis de la universidad y la crisis del mundo del empleo son dos partes de una misma crisis, que es una crisis global, porque lo que les pasa a los millennials es que se están dejando llevar, en algún punto sanamente, por su escepticismo, por sus sentimientos, por sus preocupaciones, y están dándose cuenta que el mundo laboral es una trampa gigante, que es una picadora de carne. No lo pueden expresar en términos constructivos alternativos. No pueden decir, bueno, a ver, el problema, o me imagino un modelo de tal y tal característica. Pero tienen una alergia creciente a los trabajos convencionales. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La universidad no se adapta? ¿Los trabajos no se adaptan? No, el problema es que, o sea, por un lado, la universidad no tiene ni la capacidad ni las agallas como para cuestionar seriamente e interpelar seriamente al mundo del trabajo. Y tampoco está en condiciones, si no es su función. La universidad siempre es un proveedor, ¿no?, de lo que la sociedad necesite, supuestamente. El problema es que si lo que la sociedad necesita está en tela de juicio, la universidad queda también en un cono de sombras, porque es una máquina de fabricar algo que no se sabe después bien para qué o si está bien que fabrique eso. Luego después hablabas del mundo del empleo y lo ponías en términos del lenguaje de la explotación, de maximizar la explotación. Lo cual yo coincido en algún punto con eso, pero me parece de nuevo que es ver una parte del fenómeno, porque si el estudiante simplemente se queja porque dice, a mí lo único, cada vez me piden más cosas y cada vez me cuesta más conseguir trabajo, y cuando consigo un trabajo encima me piden y me quiero certificar y especializar y demás, ahí también lo que se está planteando es que el mundo de las organizaciones es un mundo que tampoco está en condiciones de cuestionar o criticar o proponer algo nuevo. Es un organismo encerrado en sí mismo, que lo único que hace es se fija, a ver, ¿qué necesito comer? Voy y lo como. ¿De qué se alimenta el mundo laboral? El mundo laboral, que también tiene sus serios problemas para encontrar sentido, para buscar algo que trascienda, por ejemplo, en las organizaciones comerciales, que trascienda el mero lucro, es decir, hay un conjunto de insatisfacciones crecientes, pero los organismos institucionales van avanzando y tratan de decir, bueno, a ver, yo tengo que funcionar así. La perversión, o sea, lo absurdo está en reclamarle ya sea a la universidad o ya sea al mundo del trabajo y de las empresas y de las organizaciones convencionales, reclamarles sentimientos o noblezas o cosas que no están fuera del alcance de lo que pueden dar, está fuera del alcance de su motivación estatutaria. Le estás pidiendo a una empresa que sea humanitaria, que motive, que sea virtuosa, que solo haga cosas buenas, que haga esto, lo otro, y eso va en contra de la genética, de la estructura, de los usos y costumbres de lo que es el mundo del trabajo. La gente, en el mundo del trabajo es un mundo mediocre y perverso. Entonces hay que crear algo nuevo.
Bueno, pero por eso tiene que haber un trabajo que sea, que no sea mediocre.
Por supuesto, pero para eso.
Y ahí falla el mundo laboral, es lo que digo yo.
No, porque vos estás analizando el mundo laboral como un todo. Y el mundo laboral, uno podría pensarlo como, si pensamos en sistemas culturales, vas a pensar que hay sistemas hegemónicos. El mundo laboral en términos teóricos, primero que yo abriría el concepto y no hablaría solo de mundo laboral, sino mundo proyectual, que eso es uno de los cambios que tenemos que tener, que es que nosotros, el concepto de laboral viene de esa disociación en la vida en donde,
Work-life, ¿no?
Vos tenés tu vida propiamente dicha y tenés el trabajo que haces para sustentarte. Y en el mundo laboral, cuando alguien dice en una película, pero it's my job, o sea, es como que es una especie de pararrayos o de coraza para decir, bueno, mira, mi trabajo puede tener muchas cosas horribles, pero como es mi trabajo, vivo de esto, laburo de esto. Eso es lo que hay que desarmar. Primero, tratar de pensar la sustentabilidad de uno no en términos de trabajos convencionales, sino en términos de proyectos que tengan componentes de sustentabilidad. Pero si vos ya entras en la cosa zona jobs, entras en el chip laboral, ya estás comprando una subcultura. Entonces, abramos un poquito el tema. Así como cada vez es más evidente que el problema no es la universidad o no universidad, sino el tema es tu desarrollo, tu formación. Y es como que ya está más fragmentado, está más desregulado. Y hay que seguir en esa línea de desregulación. ¿El próximo paso cuál es? Es blanquear la desregulación y la abolición del mundo laboral. Cuando vos hablas de tu vida y hablas de tu futuro, no tenés que pensar, bueno, a ver, casillero, tanto, familia, trabajo, no sé qué. Eso casillero hay que romperlo todo, porque es una porquería. No tenés que pensar, a ver, yo cuál va a ser mi trabajo en el futuro. Es una manera muy condicionante, muy tristemente ortodoxa de pensar el mundo del futuro. El mundo del futuro hay que pensarlo rompiendo esas estructuras, y para empezar lo bueno es salir de esta cosa del mundo laboral, que es horrible, hasta suena mal, lo laboral, ¿no? Saquemos lo laboral, hablemos de proyectos, porque cuando vos hablas de proyectos, ¿sabes qué? Entras en un lenguaje en el cual le podés pedir muchas cosas a un proyecto. Un proyecto es algo más abierto, tiene una genética y una estructura en donde uno puede decir, bueno, a ver, yo a un proyecto le voy a pedir no solo que sea sustentable, que tenga una productividad, que sea realista, pero le puedo pedir que sea virtuoso, que haga cosas buenas, que tenga una relación conmigo de otras características, porque ya en el momento en que vos te pones el chip de lo laboral, ya aceptás que sos una pieza intercambiable. Y ahí estás jugando un juego, bancate la que venga después.
Yo entiendo que en un mundo ideal un proyecto es lo mejor, pero económicamente no es rentable para todo el mundo.
A ver,
o realista.
Está buenísimo discutir esto. Primero, dijiste dos cosas, mundo ideal y para todos, que son dos partes del mismo problema.
Yo, antes de meternos en esta discusión que me parece más interesante, porque creo que lo que hay que rediscutir en definitiva son estos casilleros de los que estás hablando, la educación formal en toda su magnitud, el mundo del trabajo en toda su magnitud. Quería solo citar una notita que no mandé, que voy a mandar próximamente, que de hecho justifica, o mejor dicho justifica, te da la razón en tu teoría acerca de cómo las universidades utilizan como medio para atraer, aparentemente, la baja de las notas. Esta es una nota de hace 2 días, donde el decano de Undergraduate Education de Harvard salió a decir que la nota más común es la A, y a criticar justamente eso, diciendo, y si esto es verdad o cercanamente verdad, hemos fallado como representantes de esta facultad para mantener nuestro estándar académico. Harvard.
Por eso los GPA son tan altos, por eso a todos les da el promedio tan alto.
El título de la nota es Sustaining Fears of Grade Inflation. Deans says median grade at Harvard College is A. Most common grade is A.
Es buenísimo. Es la burbuja, es la traslación de la burbuja educativa al tema de las calificaciones. Así que está muy muy buena la referencia.
Perdón, no quería desviarlo, pero me parecía,
muy buena la referencia.
No, pues yo que hay, al existir nuevos elementos de búsqueda de información, mecanismos de procesamiento de esa información y de interrelación, haya elevado el piso.
Sí, todo puede ser, todo puede ser, en un mundo ideal, como dice Julio.
Pero si eso ocurre,
pero
o sea, porque lo que está quitando la persona es que un examen que hoy, en diciembre del 2013, un profesor del montón ponía A, hace 10 años le ponía B.
No necesariamente está diciendo
inflación en...
De hecho, a ver, de nuevo, yo te puedo dar mi opinión, pero si trato de ponerme justamente en cómo deciden las cosas dentro de una estructura académica como esta, yo coincido con vos, hay determinadas cosas que han elevado el piso. Uno tiene mucho más acceso a la información y tiene un montón más de herramientas. Ahora, yo como institución educativa, ¿no debería adaptarme a eso? ¿No debería justamente, dado que ahora tengo el piso por acá, tratar de justamente llevar el nivel a otro lado en vez de dejarlo como estaba antes? Yo creo que dentro de la lógica de las instituciones educativas intentan hacer eso, por algo cambian los planes de estudio, por algo avanzan hacia ese lado. Creo que están fallando en eso.
Pero dijiste algo, no escuché bien.
No, que en la UBA no me ponen A's.
Ah, a vos solo te ponen 9, sí. A ver, el tema este de pensar en el mundo ideal y el para todos, de nuevo, es algo que tenemos que romper. Porque, si vos te vas a quedar esperando o reclamando, o solo vas a estar mentalizada para que las cosas que vos buscás y considerás deseables, virtuosas, que valen la pena, son solo aquellas cosas que podés tamizar a partir de un pensamiento de aplicabilidad a todos, estamos perdidos. O sea, ese es uno de los grandes, yo diría, actos de evolución intelectual que tenemos que aceptar, que es que tratemos de desmarcarnos del pensamiento total, tratemos de darnos cuenta que sí, lo colectivo, lo masivo, lo sistémico central, son cosas que cada vez dan mayor evidencia de corrupción. ¿No podemos tratar de pensar cosas descentralizadas? ¿Podemos tratar de hacer ejercicio de, en vez de pensar mundos centrales ideales que han resultado no ser otra cosa que pesadillas en la historia? ¿No podemos tratar de pensar individuos ideales? ¿No podemos tratar de pensar una descentralización ideal y que eso pueda mejorar la situación global? Yo propongo ese sistema intelectual, porque si no me parece realmente que estamos empeorando el problema. Estamos viendo que las situaciones, los diseños centralizados no dan abasto, son cada vez más disfuncionales y le seguimos pidiendo cada vez más cosas. Es como ser ciudadano de un país que cada vez puede cuidar menos la seguridad, la justicia, la salud y demás, y que encima le ponemos más cargas y más responsabilidades. Y decimos, no, y el Estado aparte va a cuidar, no sé, va a encargarse de las empresas. Pero si no podés hacerlo más fácil, no podés garantizar ciertos servicios básicos y le cargas más cosas. Esa es la relación que nosotros tenemos con el pensamiento total. Cada vez funciona peor y cada vez le pedimos más cosas. Insólito. López.
Yo entiendo lo del proyecto, en donde vos sos soberano respecto del mismo, y de ahí que le peticionás y la guía, ética. Ahora, va a haber gente que trabaja en el proyecto de otros, y ahí la relación me empieza a sonar más como la relación laboral.
¿Qué quiere decir va a haber gente que trabaje en el proyecto de otros? ¿Qué es eso?
Mi proyecto es hacer un centro comunitario que dé de comer a 150 chicos.
Sí.
No lo puedo hacer yo solo.
Bien.
Voy a necesitar a alguien que me ayude.
Bien.
A cocinar, a limpiar, a llevar la contabilidad, a atender a los chicos.
Sí.
Lo que es un proyecto que yo soy la cabeza,
sí,
es en mí.
Sí.
Capaz que en el cocinero no es un proyecto, es una relación laboral.
Claro.
Lo que digo es, si todos hacemos proyectos, baja la intensidad de la actividad, me parece. Porque se empiezan a hacer cada vez más chiquitos.
Otra vez en todos. Te digo que voy a empezar a cobrar
guita. Yo lo entiendo.
Voy a empezar a cobrar guita para ver que se diga la palabra todos acá. Si todos hacemos tal cosa, es increíble. A ver.
Bueno, si la mayoría de las personas, individuos, habitantes de esta tierra.
Bueno, pero a ver, yo lo que te planteo es, cuando haya un 10% de individuos habitantes de esta tierra que haga algo parecido a eso, te prometo que lo discutimos.
Claro.
Pero porque si no parecen más que nada excusas para no avanzar. O sea, es increíble, vivimos todos en un mundo absolutamente centralizado. Se plantea descentralizar y dice, ah, no, sí, pero si todo se descentralizara, si cada célula de nuestro cuerpo quisiera ir todas para lugares diferentes, moriríamos. Entonces, no, bueno, seguimos haciendo la misma pelotuda de siempre.
Lo que pasa es que en el discurso suena como que es una imposición para la palabra prohibida.
Para todos.
Para todos.
Claro, plantea, Pestel dice que entiende que.
Cuando lo planteas vos. No lo planteas desde. Lo que tenemos que hacer algunos es esto,
claro,
sino que parece como un planteo global. Y entonces a mí me entra una alarma, me dice, no, esto no funciona globalmente. Como si, es como si yo dijera, todos tenemos que ser cocineros. Y yo digo, bueno, para alguien tendría que lavar, qué sé yo.
Claro, por eso yo digo, en un mundo idealmente estaría bueno, claro, que más gente lo haga.
Es que
por eso
digo, están pensándolo en la lógica, están utilizando la vieja lógica con la nueva semántica, si creo, con el nuevo lenguaje. Digo, sí, desde algún punto la frase de él parece. No, este mundo necesita que todos seamos más cocineros. No va en la lógica de las profesiones. Es como que él esté diciendo, este mundo necesita más personas que piensen por sí mismas. Entonces ahí entendés un poco más lo que está tratando de decir, ¿no? Justamente, personas que se salgan de la estructura tradicional con la cual nos han educado y nos han enseñado que tenemos que justamente que pensar las cosas. Porque si un pibe, un millennial con mucha educación, con mucho amor de sus padres, agarra y tiene esta división mental que hablaba él del mundo del trabajo, en el sentido en el que no puede unir los puntos entre sus propias acciones individuales, ¿y qué encastre tiene eso en el mundo? O sea, no, lo justifica con el mundo del trabajo. Bueno, yo tengo que subirme a esta máquina, yo necesito plata para vivir, entonces yo justifico mis acciones y las acciones del lugar para el que trabajo solo por el hecho de que yo necesito plata para vivir, o sea, yo necesito formar parte de esta maquinaria. Entonces se van generando las desconexiones entre las líneas de puntos que unen las cosas, y él lo que está planteando es, necesitamos más gente que una las líneas de puntos y que diga, y que no piense que trabajar para una gran multinacional, que como empresarialmente o desde el mundo de las empresas está visto como el sumum, que no vea eso como algo positivo, sino que vea eso como algo negativo, que vea todos los pasos de las acciones y las decisiones que toma en su vida, cómo impactan en su vida y cómo impactan en el mundo. Me parece que, no sé, por lo menos yo entiendo que él está tratando de plantear eso. Y si vamos con el, no, bueno, vos estás planteando que vos estás usando el todos. Digo,
yo lo que diría inclusive es que si vos me pudieras demostrar que si todo el mundo fuera independiente, el mundo colapsaría, yo igual seguiría diciendo que todo el mundo tiene que ser independiente. Porque es problema del mundo si colapsó o no. Yo lo que estoy hablando es cuál es la mejor elección para el individuo suelto. Si la dirección, si la conveniencia del individuo suelto y su replicación ad infinitum dan por resultado que el mundo entraría en caos, porque claro, el mundo este funciona sobre la base de la postergación y el desguace de la vida de mucha gente. Entonces uno dice, claro, si no hubiera personas, si no hubiera vidas para desguazar, el mundo colapsaría. Y que colapse de última, más allá de que me parece una discusión ridícula. Primero porque no va a ocurrir, porque estamos hablando de una en un contexto de una minoría y de una soledad absoluta, y estamos preocupándonos por...
¿qué pasaría?
Es como somos una pareja aislada en Plutón, quedamos ella y yo, y estamos pensando en la superpoblación. Es ridículo, digamos, no tiene sentido para lo que estamos hablando. Es simplemente un ardid para no discutir y para no pensar lo que es realmente importante, que es lo que cada uno de nosotros tiene o puede hacer mañana. Si vos seguís pensando en términos de, a ver, voy a ser la persona tal que si todos fuéramos como esa persona, el mundo sigue funcionando igual, es algo ridículo. Primero, porque vas a ser un pitufo, vas a ser un mediocre, número uno. Lo único que vas a garantizar, sí, es que el mundo va a seguir funcionando, porque sí, gente de esa forma sobra. O sea, entonces yo por eso te digo que hay que invertir la carga de la prueba. Claro. Hay que invertir la carga de la prueba. La opción por defecto es, mirá, a vos te va a comer la máquina de picar carne. Vos me tenés que explicar cómo eso no va a ocurrir. Yo te propongo ese ejercicio intelectual.
Voy a poner un ropaje que aclaro que no es el mío. Lo pongo al solo efecto de un explicativo. A mí me conviene que mañana yo abra la canilla y el agua salga, producto de que hay un 50 tipos humillados, desprotegidos laboralmente, que laburan como hormigas. Y tiene un jefe que es un mal tipo, pero yo necesito, porque si no, no me sale agua. Y hasta que creemos una vía ética de generar agua, yo ya me morí o entré en una decadencia psicofísica importante. Entonces, ¿cómo yo voy a justificar mi no mediocridad desde este lugar maldito que estoy describiendo? Aprovechando a este universo laboral donde hay ganadores y perdedores netos, muy pocos ganadores, enormemente probado de perdedores, tipo sin futuro. Yo voy al supermercado, que ya sabemos cuál es y no voy a mencionar, voy el domingo a las 3 de la tarde y está la chica ahí que estudió, y yo le podría decir como Martin Luther King, vos tenías un sueño cuando estudiabas y ahora estás ahí en la caja pasando con una pip, pip, pip. ¿Y qué? ¿Te formó mal el secundario para hacer eso? ¿Te sobreformó? Porque vos, para hacer eso necesitamos un mono hacer eso, nada más.
Entonces
yo voy a demostrar mi no mediocridad porque voy a medrar en esos problemas. Lo que no voy a demostrar es mi ética. Yo creo que en ética está algo rebotado, aunque mi vida se vaya desarrollando bárbaro, porque voy usando del producto del mundo tal cual está hoy, voy usando lo mejor y desechando lo peor, porque estoy...
¿Y eso pensás que te hace no mediocre?
No. Yo creo que me hace mediocre.
Entonces, ¿por qué
decir? Porque me hace mediocre desde lo ético.
No, pero entonces acabas de decir una cosa y la cambiamos. ¿Sos mediocre o no sos? O sea, ¿eso te garantiza la mediocridad o la no mediocridad? Que vos lo único que haces es te aprovechás de un sistema en el cual sí, todo el mundo es infeliz o postergado, y que aparte vos me tenés que acordarte la inversión de la carga de la prueba. Vos me tenés que explicar por qué vos no sos igual que la chica de Jumbo, que ese es el gran antídoto de toda esta discusión. Ese es el tema. Pero bueno,
porque... Y podría decir, porque yo después vuelvo a casa a mirar la tele y ella sigue ahí.
Ah, bueno, buenísimo. Sos más pitufo que la chica de Jumbo. Mirá lo que te digo.
A leer
sos
un libro,
más pitufo.
A leer
No, pitufo. Ah, ¿viste qué linda cómo se puso la discusión? ¿Viste qué lindo? Porque tenemos una mentalidad.
¿Acaso lo dije que iba a ver hoy?
Perfecto, muy bien. Pero ¿sabes qué? Tenemos la academia nos puso la idea de que la chica que de Jumbo es una mediocre y el tipo que es el gerente de Jumbo es un ganador. ¿Y sabés cuál es
yo
el
no
problema?
Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿Vos no estás de acuerdo con eso?
Me parece mucho más mediocre alguien que tiene un montón de más oportunidades y no las aprovecha.
Perfecto, yo creo que el señor Jumbo estás haciendo una gran crítica cultural. Pero lo que te quiero decir.
Para mí el término mediocre para todos es eso. Bueno, no. Es eso.
No, porque, a ver, lo que estaba diciendo él. Que estaba diciendo él es que estaba hablando de un mundo de ganadores y perdedores, describiendo esa diferencia simplemente por una cuestión económica o típica de ubicación en el esquema capitalista.
Lo que, ampliando mi tesis, lo que digo es que el tiempo es ciertamente un recurso valiosísimo. Por su ubicación en la pirámide capitalista, ella tiene mucho tiempo tomado.
Sí.
Y tal vez, hipotéticamente, yo tengo muy poco tiempo tomado y puedo aprovechar ese tiempo para múltiples cosas. Respecto del tema de la mediocridad que se charló al principio, yo creo que el mundo de hoy rechaza la mediocridad, cuando vos planteabas tal vez por qué lo rechaza. A mí faltó un retoque semántico a la cosa, que es que para mí la palabra mediocridad es distinta de deficiencia. Deficiencia es algo como que te cayó y ahí, bueno, no puedes luchar contra eso. La mediocridad se la aplica al tipo que puede dar 10 y por decisión da 5.
Autoaceptado.
Es una autoinfligida la mediocridad. Es un desperdicio la mediocridad en los términos que uno quiera. Puede hacer, no tiene ningún impedimento para hacerlo, pero sin embargo desea hacer menos.
No sé si desea, no lo hace. Después veamos si lo desea o decide. Lo importante de la mediocridad, porque puede ser de un observador externo, la mediocridad no es una postura militante y consciente y explícita, no tiene por qué serlo. Digamos que la mediocridad en principio es un fenómeno observacional que una persona puede hipotetizar de que dice, me parece que tal persona o tal situación es mediocre, pero es una hipótesis. Y quizás la persona que está siendo acusada de mediocre se piensa que es el número uno. O se piensa que no es mediocre. Por eso digo, en términos teóricos, no excluyamos o no le pidamos que sea algo de consciente o de soberano.
Pero esta conciencia o esta inconsciencia no es como el antídoto que se dio el mediocre a sí mismo para evitar considerarse mediocre.
Pero
se vacunó, dijo, no, yo no soy mediocre.
Pero está perfecto, por eso digo, como para decidir o ver si esa persona es mediocre o no. No alcanza que la persona declare o no si es mediocre. No es que vamos por la calle preguntándole, ¿usted es mediocre o no? Y entonces hacemos la suma y vemos cuánta gente mediocre hay en el mundo. No, la aseveración respecto, ya voy con vos, de la mediocridad es algo, por supuesto, discutible, es algo totalmente subjetivo y que ahí entran a tallar el esquema, el encuadre de basándome en qué. Como dice José Ingeniero, miren lo que dice, que marqué algunas frases de esto. Producto de la costumbre desprovisto de fantasía, ornado por todas las virtudes de la mediocridad, llevando una vida honesta gracias a la moderación de sus exigencias, perezoso en sus concepciones intelectuales, sobrellevando con paciencia conmovedora todo el fardo de prejuicios que heredó de sus antepasados. El hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad. Está hablando de cultura sin decirlo. Sin la sombra ignoraríamos el valor de la luz. Es algo comparativo, es algo discutible por comparación, por contraste. Hay cierta hora en que el pastor ingenuo se asombra ante la naturaleza que lo envuelve. El pastor no es consciente de la naturaleza y entonces se asombra y no la puede dominar. La inmensa masa de los hombres piensa con la cabeza del pastor. No entendería el idioma de quien le explicara algún misterio del universo o de la vida. la evolución eterna de todo lo conocido, la posibilidad de perfeccionamiento humano en la continua adaptación del hombre a la naturaleza. Indiferentes ha llamado Ribot a los que viven sin que se advierta su existencia. La sociedad quiere y piensa por ellos. No tienen voz, sino eco. 1913, ¿eh? Lau.
Qué difícil seguirlo, ingenieros. Voy a intentar. No, esto que justo una precedida por una cita de ingenieros. No, en este salto evolutivo que vos planteabas y en esta cuestión de invertir la carga, ¿no? Yo pensaba, cuando vos decís uno tiene que preguntarse ¿por qué voy a ser distinto? Yo lo que pienso es, detrás de eso tiene que estar la motivación a querer ser distinto. Una persona que se pregunta eso tiene que estar motivado también a querer ser distinto. Y me parece que uno de los problemas contemporáneos es que la gente no ve, no se conceptualiza un valor en ser distinto, en ser diferente. No hay una motivación porque uno no puede visualizar o fantasear con la ganancia que va a provenir de eso. Vinculado precisamente, que quizás engrana un poco con lo que vos hablabas, que igual estaría bueno que expandas de la fantasía y de la imaginación en relación a la experiencia y a la situación. Y ya para cerrar, pensaba también que este argumento del todos, que estaba acá en juego, tiene el problema de que por un lado sirve como, bueno, como excusa, justo él habla de la pereza intelectual, como excusa para no preguntarse o para no pensar qué pasaría si uno es distinto, si uno apunta a ser diferente y salirse de esta estructura hegemónica, pero también trabaja sobre la base de asumir el sacrificio humano, ¿no? Es como medio raro esto, pero recién también pensaba que damos por sentado que hay vidas que se tienen que sacrificar, que la vida es sacrificable, la vida del individuo, para que funcione esto, para que funcione el mundo. O sea, digo, como que es un implícito ahí medio escondido, ¿no? No es que uno va pensando, ay, sí, para poder comer o que salga el agua, que se sacrifique la chica de Jumbo o los que trabajan en aguas sanitarias. Y que eso también se conecta con el valor que, o la potencialidad que consideramos que tiene la vida, ¿no? También.
Yo describía, no debía. No, yo creo que toda vida es indispensable. Lo único, y sé que lo sabes, no voy a hacer hincapié en eso, sobre la cuestión del distinto, a mí me gustaría más intentar hacer lo que yo considero valores positivos antes que ser distinto, porque me parece que exige un segundo paso de comparación, porque en esa aleatoriamente un valor que vos querés perseguir es adherido por muchos y no por eso lo vas a alargar solo porque muchos adhieren a eso. Me parece que es más simple y económico seguir tus valores una vez que los hayas autodiscutido y autoaprobado y autotesteado si es realmente lo que querés, lo que te proyecta, lo que te multiplica como persona, y después si es popular o impopular es otro tema.
No es otro tema. Porque el gran tema acá es qué herramientas utilizamos para orientarnos en la virtud. Digamos, qué proxies utilizamos para hacer aseveraciones respecto de dónde está la nobleza y dónde está la perversión. Como personas, como seres humanos, todo el tiempo estamos tratando de orientarnos. Estamos tratando de ver para dónde va a ir, digamos, cómo se configura la información de nuestro mundo, cuáles son los sentidos. Lo que estamos planteando acá es que la cultura genera un campo de fuerza y de orientación definitivo de la persona que le impide o le hace perder ese sentido más autónomo o más absoluto. La cultura tiene un efecto inmersivo en el individuo que justamente le atrofia su capacidad soberana de buscar por sí mismo la virtud y desechar lo impropio. Entonces, por supuesto que el fin último es la virtud, son los valores que vos decís, pero no se puede desconocer cuál es el efecto del ambiente y del entorno y de los actores intervinientes con el sentido de la orientación del individuo hacia la virtud. Cuando uno hace un análisis concreto y real de cómo funciona la vida y cómo funciona la cultura, te vas a dar cuenta que la búsqueda de la virtud, que está claro que todos, de alguna o una gran mayoría de la gente, piensa nominalmente que trata de hacer lo mejor según las circunstancias. Pero ese no es el problema. El problema es plantearse quién interfiere y quién configura y quién abruma todos los días mi percepción y me condiciona. La emancipación pasa por eso, pasa por liberarse de una brújula rota, no rota, de una brújula malintencionada. La cultura central, una de las primeras cosas que te hace pensar y sentir más que pensar, es que estás haciendo lo incorrecto precisamente cuando estás haciendo lo incorrecto. Ese es el gran jeite de la cultura. Entonces, si nosotros anulamos el problema de los proxies, las brújulas o los indicadores accesorios a la virtud, estamos cayendo en una trampa. Porque uno no puede conectarse con la virtud de manera pura. Uno necesita procesos, interfaces, herramientas que son falibles o pueden hasta ser engañosas. La cultura lo que hace precisamente es intervenir en tu mecanismo de navegación. Es más, interviene no solo en tu mecanismo nominal de pensamiento a nivel intelectual, sino que interviene en algo mucho más grave y que esto se ha acentuado en lo contemporáneo. Porque se ha dado cuenta que cada vez somos menos capaces de pensar y cada vez somos más determinados por lo que sentimos, por nuestra emocionalidad. Nuestra brújula moral ha dejado de ser mediada parcialmente por el intelecto y ha sido prácticamente cooptada y absorbida por una lógica emocional casi hormonal, una dictadura de lo emocional, una dictadura de la perturbación emocional. En un contexto, y es fácil verlo, en un mundo repleto de gente desequilibrada emocionalmente, el mejor negocio de la cultura era utilizar como canal comunicante lo emocional. La cultura se comunica con vos a través de lo que vos pobremente simplemente llamás sentimientos. ¡Ja! Me da risa. Vos pensás que estás sintiendo. Vos pensás que estás sintiendo algo genuino. Vos no sentís nada. Eso que vos llamás sentimiento son apenas tristes perturbaciones y resonancias del juego de la cultura que intervino en tu mentalidad para que vos sientas determinadas cosas. No tienen ninguna validez. Cada vez más, lo que vos puedas decir, ay, pero yo siento esto, ay, pero yo siento lo otro. Bueno, carajo, fíjate cómo están andando tus sentimientos, porque probablemente es lo que peor te anda. Lo que peor te anda es la brújula a la que vos más confianza y cada vez más le das. Tus sentimientos ya no sirven para nada. Una de las primeras cosas que hay que hacer es cuestionar los supuestos sentimientos o las emociones de uno. Porque la cultura es viva. La cultura interfirió tu brújula. Entonces, ¿qué brújulas complementarias utilizamos para sentar y civilizar y nobilizar nuestros sentimientos? Nuestros sentimientos no pueden ser dictadores de nuestras vidas. Nuestros sentimientos tienen que sentarse a una mesa y dialogar con otras partes. Sobre todo cuando nuestros sentimientos, si nuestros sentimientos fueran sanos, casi como que podríamos darle el control del barco. Pero estadísticamente cada vez vemos que nuestros sentimientos tienen cada vez más dificultad, son como un estado en bancarrota. Cada vez son capaces de menos y cada vez le pedimos más. Cada vez navegamos más sobre la base de justamente la capa de la persona que está cada vez más desequilibrada, sí, y igual, cada vez más enferma.
Igual para mí hay que tener cuidado. O sea, es importante que los sentimientos no sean, digamos, por supremacía, la guía de tu planificación, tu proyección, tus decisiones. Pero para mí es como un equilibrio. O sea, hay cosas de lo que decís que me generan un poco de cortocircuito, porque me parece que precisamente lo emocional y el sentir es algo que sirve también como alarma, que sirve como señalización ante situaciones de acostumbramiento, de precarización, de conflicto, de crisis en un individuo. Entonces, yo entiendo
si
por qué vos lo planteás, ¿por qué vos lo planteas en este contexto cultural donde se le da demasiada preponderancia a eso? Pero, no sé, a mí como que me falta un poco más de... Siento que son dos cosas que tienen que estar las dos presentes y que obviamente balanceadas, pero...
Ya voy con vos, Pablo. Uno tiene que ser escéptico y tiene que saber por dónde lo van a atacar. Esto tiene que ver con curarse en salud y la capacidad predictiva de justificar por qué uno no va a ser un mediocre. Un análisis de vulnerabilidades básicas uno tiene que hacer. Uno tiene que saber cuál es la especialidad del enemigo y cuál es la debilidad propia. Se da la cosa de que encajan perfecto. La especialidad del enemigo es la debilidad propia, estadística. El lugar en donde más probablemente nos entren es por nuestra salud mental y es por nuestra emocionalidad. Es el lugar más débil en general y es la especialidad de la cultura central. Entonces, lo que vos tenés que hacer es simplemente ser más escéptica y tomar más recaudos. Nadie está hablando ni de que dejes de sentir, ni de que, todo lo contrario. Pero tenés que sentir y tenés que sentir con la mayor profundidad, y parte de esa mayor profundidad es la interpelación al propio sentimiento, porque observar al propio sentimiento genera más sentimiento, genera más emoción, genera más perspectivas emocionales, y vos tenés que generar la mayor cantidad de perspectivas emocionales. Vivir en esta época sin explicarte y explicarle a los demás cómo vas a hacer para no convertirte en un enfermo mental es una locura, porque los números están en contra tuyo. Lo lamento, los números están en contra. Es como en una película de zombies, vos estás con el detrás de la puerta con el rifle, vos no tocas la puerta y vos abrís. Vos haces una hipótesis y decís, mirá, lo más probable es que sea un zombie, por lo menos voy a preguntar. Eso no quiere decir que vas a disparar sin preguntar o sin ver, pero vos tenés que hacer una aseveración. Y lo más lógico, en un contexto de generalización bestial, de malestares emocionales, de desequilibrio mental, es que lo primero hay que asegurar la cabeza. Y asegurar la cabeza es sentir más y mejor.
Eso no es menos. Otro proxy.
Claro, pero hay que usar proxies para validar y ver que uno no está haciendo locuras. Porque un día vos te podés levantar y podés sentir que tenés ganas de tirarte por el balcón. Y lo sentís de verdad. ¿Cómo mediamos nuestros sentimientos? Es una linda pregunta. ¿A quién le conviene que sigamos ciegamente a nuestros sentimientos? Aparte de Instagram. ¿A quién le conviene? ¿A qué entidad le conviene que nosotros no cuestionemos, no digamos mínimamente, che, qué loco, tengo ganas de agarrar el fierro ese y ponérmelo acá? ¡Qué loca sensación! Porque, ¿sabes qué? Si hay algo que nosotros podemos aseverar al observar la cultura, es que la gente tiene ganas de ponerse un fierro en la cabeza. Analicemos las lógicas cotidianas. ¿Por qué fuma alguien? ¿Por qué anda en moto? ¿Por qué se casa? ¿Y por qué tantas otras cosas? Bueno, digamos, tenemos que analizar, porque...
La comparación la mató, ¿no? No le vi la cara, pero sé que...
Son provocaciones, algo, ¿no? A ver.
No, vos lo terminaste expresando bastante bien. O sea, lo que yo quería comentar, dado lo que había dicho Laura, era que justamente eso, que me parecía que no estabas planteando la desconexión del ámbito sensorial. Y de hecho tampoco le estabas quitando la validez que tiene como herramienta de navegación, justamente para darse cuenta de muchas cosas. El aburrimiento, el malestar suelen ser indicadores muy útiles para determinadas decisiones, pero que no tuviera la palanca de control. No desconectar la racionalidad de la sensorialidad, sino generar un juego virtuoso entre ellos, justamente para la validación de dónde están tus niveles de sensibilidad, porque quizás estás hipersensible o quizás estás más cerca de ser el zombie que el que tiene la escopeta. Así que, nada, tengo ciertos conflictos con el tema de demostrarle, ¿no? Creo que tienen que ver más que nada con el lenguaje y con cómo estoy interpretando lo que decís. Digo, porque escucho eso y lo primero que digo es, y mirá, a mí no me interesa demostrarle nada a nadie. A mí, al único que le interesa demostrarme es a mí.
Y bueno, pero ya es economía. Si vos te lo demostrás a vos, si vos te das una buena demostración a vos, que vos te tenés que interpelar, como vos bien decís, a vos mismo. El primer interesado en obtener razonables garantías de que estás haciendo una buena gestión y de que estás vacunado contra los riesgos manifiestos del futuro, que vendría a ser una cuestión casi como si vos fueras un funcionario de un Estado y te avisaron, te pusieron una carpeta en tu escritorio y te dijeron, mirá que acá hay un quilombo, esto es una bomba de tiempo, no sé qué, y vos no hiciste nada, en 5 años reventó algo, y te comes un juicio, tenés que ir en cana, porque el funcionario no actuó con las cosas. ¿Quién es el soberano que exige? Vos mismo. El principal interesado es vos, le tenés que pedir a tu propia gestión, che, te estás moviendo, estás creando un fondo anticíclico para esto, 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 porque a mí me llegan informaciones del exterior, me vienen todo esto, evidencias, tal, lecturas, tal. Che, le pasás para arriba, ¿qué estás haciendo con todo eso? A ver, ¿qué estamos haciendo? Entonces, vos le tenés que pedir a tu ámbito interno que explique cómo va a ser o qué va a ser para no sucumbir ante los riesgos manifiestos y analíticos que vos tenés en carpeta. Una vez que vos estás en esa modalidad y te podés explicar a vos mismo y estás bien con vos mismo, te llevas bien con vos mismo porque vos agarrás y podés compaginar lo que vos ves, lo que vos observás, lo que vos especulás, lo que vos sentís, pues, es como que calza, cierra. Entonces vos decís, mira, yo tengo una línea en donde veo que esto, esto y esto son los principales riesgos y estoy trabajando, voy a trabajar para hacer esto, esto, esto y esto. Una vez que vos podés hacer eso.
Lo que pasa es que ahí vamos a un punto anterior, que es la conceptualización y la definición de qué es un riesgo.
No, eso para vos. Vos tenés que poder. Porque después, de nuevo, lo bueno es que cuando uno dialoga, una de las cosas que uno se tiene que obligar, yo diría que es casi como mandatory para el futuro, una de las demostraciones de mantenimiento de salud mental, el test de salud mental por excelencia del futuro va a tener que ser que vos vas a tener que dialogar con otros, vas a tener que salir un poquito de tu cabeza, vas a tener que salir de tu emocionalidad y vas a tener que explicar, pero no porque alguien te lo exige, porque vos vas a decir, quiero saber si no estoy loco. Necesito saber si no soy un enfermo. ¿Cómo hago para saber que estoy bien en la cabeza?
Indefectiblemente es el contraste.
Necesito comunicarme con el otro y que el otro me vea y dialogar y testear las cosas que tengo en la cabeza. Es fundamental.
En esta especie como de intermediación que hace la cultura en tus capas emocionales, ¿no? Es fuerte también esa imagen. La idea es que vos preguntás a quién le conviene esto, ¿no? Te estás respondiendo, la respuesta sería a la cultura y a los sistemas hegemónicos. La función de intervenir y de alterarte emocionalmente puede tener que ver, puede estar conectada incluso desde fenómenos como la depresión, con cómo te proyectás, con cómo imaginás, me parece.
Pero, por supuesto. Mirá, yo te voy a leer algo que dice, y si la depresión llegó para quedarse, una pipipipipipi cuyo estado normal es la demanda inadecuada que solo se acerca al pleno pipipipi cuando la empuja alguna burbuja. Y si lo que estamos viviendo es la nueva normalidad, y si esta situación similar a la depresión perdura no por un año sino por décadas, lo planteó Larry Summers en la última conferencia de investigación del FMI. Estoy hablando de economía. La evidencia sugiere que Estados Unidos se ha convertido en una economía cuyo estado normal es una depresión moderada, cuyos breves episodios de prosperidad ocurren solo gracias a las burbujas y al endeudamiento insostenible.
Pensé que me ibas a hablar de alguna institución médica.
De Pablo Coelho, o viste, o de. No, pero estoy hablando de.
Research Center.
Esto lo escribió un premio Nobel de Economía llamado Paul Krugman.
Ah, sí, es
verdad. Y si la depresión llegó para. Mirá qué lindo, qué cosa loca, ¿no? Como que la economía parece algo. Somos iguales a la una economía, ¿eh? Depresión crónica con un bienestar solo generado por burbujas y un endeudamiento insostenible. Cualquier parecido con tu vida es pura coincidencia.
Yo te quería decir sobre la dicotomía sentimientos-raciocinio. Yo creo que los sentimientos son, los generadores de sentimientos son sensores que captan la realidad. Y después ahí interviene el raciocinio, que puede estar errado. O sea, yo creería que el cuarto alfajor Habana está buenísimo. Y mis papilas gustativas tienen que decirme que está bueno. Sería un error que no me digan que está bueno. Lo que yo debo tener es una cabeza atenta diciendo, esto está mal. No puedes comerte cuatro alfajores de un saque. Entonces yo pondría más la responsabilidad en lo racional, que puede estar equivocado, antes que en lo sensorial, que me parece que tiene, como dijo Pablo, no se puede desconectar el aparato sensorial. Digo, sería amputarte nervios o un montón de cosas. Sentir, sentís. El tema es qué haces con ese sentimiento.
Bueno, magnífico. Para empezar, yo creo que no hay nada se puede desconectar. Todo se puede estupidizar y falopear. Los sentimientos, el pensamiento, todo lo que funciona dentro de tu cabeza está sujeto a las reglas del manual del usuario, que dice claramente en la anteúltima página, esto usted no lo conecte a 220, no le ponga esto, lo otro, tiene que hacer un mantenimiento.
Yo lo que digo es que la alteración del GPS de la cultura central no es sobre el aparato sensorial, sino sobre el aparato racional.
No, es justamente eso.
O sea, pero ¿quién domina tu hacer?
A ver, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Tu aparato sensorial en realidad está modulado. Yo no dividiría tan. Es un continuo. O sea, porque vos podés recablear y reconnotar tus emociones y darles una connotación o un correlato X. Eso también es cultural y es, también es intelectual. No hay un abismo entre los dos mundos. De hecho, a partir de una transmutación psicológica, una persona puede convertir el dolor extremo en algo placentero. Entonces, la clave es, más allá de lo sensorial primario o periférico, hay una cosa importante que es todo la resultante final ocurre acá adentro. Vos acá podés hacer muchas trampas. Entonces podés, viste, una cosa la transformás, viste. Es muy, muy bravo el tema. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo nos vinculamos con lo estructural y cómo vemos las estructuras de afuera del mundo y cómo están las estructuras adentro. Nosotros tenemos que hacer visualización emocional, estructural, regenerativa. Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos que ver cómo funcionamos y ver que nuestro mundo interior también está sujeto a los mismos riesgos y a los mismos engaños. Pero tenemos una responsabilidad superior con lo que pasa dentro de nuestra cabeza, porque somos nosotros, es un territorio sagrado y tiene que funcionar bien. Entonces tenemos que hacer un montón de intervenciones y tenemos que darnos cuenta, tenemos que estudiarnos, tenemos que conocernos mucho, tenemos que intentar ser honestos sin relajarnos en pensar que vamos a lograr serlo. Tenemos que siempre hasta sospechar de nosotros mismos. Tenemos que esperar el momento en que nos vamos a traicionar, en que vamos a no ver algo que está enfrente de nuestras narices, que vamos a ser necios. Tenemos siempre que estar pensando y siempre estar. O sea, tiene que ser una relación de desafío permanente. La única manera de poder interpelarse y no sucumbir es mediante la lógica del desafío, la lógica del perfeccionamiento, porque si no, uno no puede estar en guerra con uno mismo, uno siempre tiene que tener una dirección evolutiva positiva para poder decir, bueno, a ver, voy a tratar de mejorar tal aspecto, y para eso uno tiene que comparar, tiene que imaginar. El gran aliado nuestro acá es la imaginación y la fantasía.
Pero eso, ese perfeccionismo constante es estar en guerra con uno mismo.
Ah, sí, mira.
No es estar en constante conflicto, porque uno justamente está autocuestionándose, revisando y planteándose cuando cree que llegó, bueno, no, pero quizás no llegué.
De ninguna manera. La única guerra con uno mismo es no intentar mejorar. Esa es la única guerra, esa es la única claudicación. No solo es una guerra, sino que es una derrota. Son dos cosas, guerra y derrota. Es una derrota y una autodestrucción. Lo que sí hay que aprender a pensar bien el tema de que el cuestionamiento que uno tiene que tener con uno mismo no tiene que ser abrasivo, tiene que ser piola, tiene que ser inteligente. Porque si uno no sabe autocuestionarse, entonces a uno le duele. Es como que uno trata de hacer una disciplina y la hace mal, entonces te duele todo. Aprende a hacerlo bien. Aprende a hacerlo bien. Si a nosotros nos educaron, lamentablemente, en la indulgencia y en el hecho de no saber autocuestionarnos. Porque si lo hacemos, es como que nos duele, nos bloquea. Y no, es algo.
¿Cómo sería un autocuestionamiento? Está bueno esto que planteaste. Está bien. ¿Cómo puede ser? Claro, uno lo hace, a veces lo hace mal y le genera ese tipo de como conflictos. Y
claro, culpas, entonces apaga la máquina de cuestionar. Apagás la máquina a cuestionar y decís, me chupa todo, sigo para adelante.
Bueno, hay matices.
Sí, hay matices, pero todo va en esa dirección. Y es el gran negocio de la cultura central. El gran negocio de la cultura central es que vos apagues esa maquinaria. Porque cuando apagás el cuestionamiento, en realidad estás apagando la imaginación. Mientras vos tengas una imaginación y una fantasía viva, nunca vas a poder parar el cuestionamiento. Si la fantasía está viva, siempre, siempre, siempre es... ¿Y esto no, cómo podría ser? ¿Podría ser diferente? ¿Podría ser mejor? ¿Cómo sería tal cosa? ¿Y cómo sería tal otra? Si vos mantenés la imaginación prendida, tenés que vivir con eso. La clave es cómo hacer para convivir productiva, pacífica, armónicamente, constructivamente, con una imaginación salvaje. La imaginación tiene que ser libre. Libre, muchachos, dejen de retocar y de falopear la imaginación. Tiene que ser libre y uno tiene que poder tener un
libre
que no tiene que estar retocada por falopeadita, ¿viste? Es como que viene el auditor y el auditor en realidad es amigo tuyo. No sirve. Si un auditor, un revisor de cuentas, tiene que ser un tipo de la oposición, tiene que ser un tipo que te ponga a prueba, que te diga, bueno, a ver, dale, a ver, mostrame esto, mostrame los libros, esto, lo otro, ¿no? Que te diga, che, ¿cómo anda todo bien? Listo, te firmo, no, que te firmo, listo, chao.
Sin restricciones, digamos.
No, o sea, entiendo la metáfora, pero me cuesta creer que no va a estar limitada por mi propia cultura, mi
no, no,
cultura.
Libre no quiere decir que pueda ser, que pueda transformarse en cualquier cosa. Pero que los condicionantes sean condicionantes contingentes, externos, o de capacidad, o de lo que fuere.
Okay, okay.
Pero no que esté retocada, viste, sospechosamente por, che, mirá, imaginemos, pero no te zarpes. Fantasiemos, pero tranquilo, viste, porque si vos fantaseas mucho, me complicás, viste, no puedo disfrutar esta cosita, esta porquería que tengo. Entonces, tranquilo, viste, a la hora de fantasear, chiquitito, ¿eh? No hagamos trampa.
Sí, yo creo igual que el problema quizás para algunos, por lo menos puede llegar a ser no tanto tratar de bajar las expectativas para justamente no fantasear y ilusionarse y poder quedarse en esa mediocridad, sino que en el camino de intentar mejorar y este autocuestionamiento continuo que hace el perfeccionamiento, uno es como que se olvida de, no sé cómo explicarte, el no poder perfeccionarse, el no poder mejorar, el no poder cambiar, a veces esos mini fracasos cotidianos que uno se puede encontrar con eso opacan la posibilidad de soñar y de fantasear, ¿entendés? Es como más operativo, si se quiere, del cómo funcionan los engranajes en esa lucha cotidiana, que no es tanto el hecho de decir, ni voy a fantasear porque sé que no lo voy a lograr. No, es como que estás ahí en la lucha, en medio del barro, tratando de avanzar y bueno, y como que sí, ya está, perdiste de vista esa cosa de la imaginación desembocada y desbocada, perdón.
Lo que vos hablás es de la frustración, es de sucumbir a la frustración.
También, sí.
Eso es de lo que vos hablás. Y está perfecto. El problema es, ¿cuáles son los motivos que tenemos para no sucumbir a la frustración? ¿Cuál es nuestra resiliencia? ¿Cuál es nuestro empuje? Porque esto parece ser una balanza. Todo, hay muchos fenómenos de balanza o de equilibrio, ¿no? El fenómeno de cuánto estrés es capaz de soportar una persona. Bueno, depende de cuánto pueda regenerar, de qué defensas tenga, de cuánto pueda descansar.
No es
una cota fija, depende mucho de un equilibrio de los dos platillos. Esto es exactamente lo mismo. La frustración está en un platillo. ¿Qué hay del otro platillo para compensar y para regenerar y para vencer a la frustración? Tiene que haber algo, tiene que haber una motivación, tiene que haber un emergente, un imperativo, una fuerza estructural. Y lo bueno de esto es que estructuralmente siempre tenemos la posibilidad de fortalecer nuestras estructuras internas y de tener motivos internos. Pero ahora se agrega algo más, que era lo que yo trataba de apuntar respecto de el trabajo que está haciendo la cultura central con la mediocridad contemporánea, que es que lo estructural nos está alcanzando tanto por afuera como por adentro. El mundo exterior se cae al mismo tiempo que se cae el mundo interior. Hay dos mundos que se están cayendo, que están pidiendo emerger. El mundo exterior ya no puede disimular que se cae, y eso también es un imperativo estructural. Lo que te está planteando, el mundo se está, en algún punto se está comunicando con vos y te está transmitiendo algo. Te está transmitiendo algo a partir de, mirá, esto se está cayendo, mirá toda esta información, mirá toda esta evidencia, vos tenés ahora un motivo más para poner en este platillo que es una proactividad que antes no existía. Porque vuelvo a decir, la inversión de la carga de la prueba es un peso más en el platillo. Es que ahora vos tenés un imperativo más, tenés una motivación más.
Ah, para eso quiero entender, que el mundo se está cayendo, esos mensajes, esos señales que te llegan desde afuera, claro, es va al platillo de la motivación.
Claro, porque vos como que tenés más evidencia y tenés un incentivo mayor, por eso es tan importante y tan sano observar la realidad y tratar de entenderla y que eso sea una parte esencial de nuestra vida y de nuestra semana y de nuestros días.
Para mí es muy motivador, para un montón de gente es
no sabes ni lo que es ni lo que deja de hacer porque nadie lo hace, así que no hables, no sabes ni tiene, ¿cómo sabes de que lo que es para la gente y demás y el fin del mundo?
No sé,
sabes?
Bueno, me imagino.
Ah, bueno.
Que todo se cae, que todo colapsa, no. Que las instituciones tradicionales,
la mayoría de la gente se termina quejando, no haciendo algo.
Pero porque no es lo que yo estoy hablando que hay que hacer. Yo no estoy hablando de que nos quejemos y de que veamos lo mal que está todo y que seamos unas viejas en una peluquería chillando y protestando contra el gobierno de turno. Yo no estoy hablando de eso.
No, ya sé.
Entonces,
por eso yo también me distancié, pero bueno, no quería dejar de marcar la diferencia en las visiones.
Pero a ver, el mundo te está mostrando, te está transmitiendo un mensaje diferente. Te está diciendo, sospechá de lo masivo, sospechá, eso no quiere decir que el fin último, el proxy, como brújula, te está diciendo, mira, la brújula de lo colectivo, de lo masivo, de lo inercial, anda mal. Es increíble, pero tenemos que tratar de situarnos en la cabeza de una persona de hace 100 o 200 años, o hace 50 o hace 20, que fue educada con la idea de que mire lo que pasa a su alrededor y que la cultura lo iba a orientar. Entonces eso es un automatismo que facilita, atrofia y que no te da un incentivo especial para agarrar y decir e ir a enfrentar algo.
Hay un dicho, donde estuvieres, haz lo que vienes.
Claro. Lo que yo quiero plantear es cuál es la significancia emocional en un nuevo contexto de que haya un mensaje de inversión de carga de prueba. O sea, la inversión de la carga de prueba es un sismo en nuestra manera de ver el mundo, porque nos pone en un lugar de una proactividad sin precedentes. Es al revés. Antes vos tenías que, vos eras bueno o normal, y tenías que equivocarte o fallar o delinquir para estar en infracción. Ahora, en tu arbitrio moral y en tu navegación vital, tenés un nuevo mensaje, que es al revés. Vos tenés que demostrar, tenés que mirar al mundo con honestidad, tenés que mirarlo, tenés que mirar la realidad, tenés que ver todos sus dilemas, sus desafíos, sus tensiones, sus complejidades, sus riesgos, y tenés que darte a vos mismo una respuesta satisfactoria. Vos tenés que demostrarte a vos mismo, tenés que decir, bueno, a ver, mi gestión para, no sé, conservar esto que está bueno, para no caer en esto que es un riesgo evidente. Porque si no, ¿saben qué? Acá disociamos todo. Uno tiene que ser coherente no solo con las cosas que dice, sino también con las cosas que escucha, y con las cosas que ve, con las cosas que siente. Vamos a ser coherentes. Entonces, si nosotros estamos hablando y vemos un mundo donde pasan un montón de cosas, algo básico y constructivo es, bueno, ¿por qué no me va a pasar a mí? ¿Por qué no me va a pasar a mí? No vale decir, viste, hablar, no, todo esto es un desastre, la alimentación es un desastre, esto es un desastre, la infelicidad, la angustia, esto, el fracaso con esto, otro. Perfecto. ¿Por qué no te va a pasar a vos? ¿Por qué no te va a pasar a vos? Vamos a hablar de eso. ¿Por qué no me va a pasar a mí? Invertir la carga de la prueba. La cultura central admite que, a menos que vos hagas algo muy particular, no te va a ir bien.
Es curioso que, dado este escenario en donde se invierte la carga y en donde se establece que todos están en esta mediocrización, es como que la respuesta obvia e instintiva es que, bueno, nada, tenés que tratar de salir de eso para vivir y estar mejor. Y es curioso que a la gente le cueste tanto encontrar el diferencial, lo positivo, la ganancia, la ventaja que tiene ser diferente.
No,
en
bueno,
ese escenario.
Pero porque
¿no?
es una contraposición. Nadie dice que no tiene costos romper el molde y sacar los pies del plato. Pero lo importante es ver cuáles son las fuerzas que intervienen en esa tensión. Yo lo que estoy planteando es que con la inversión de la carga de la prueba, con el hecho de que de repente estamos en un mundo que ya transmite y que ya blanquea un montón de situaciones, de crisis, eso es un cambio cultural sin precedentes. O sea, yo estoy viendo ahora... estoy recorriendo una vieja serie que se llama That 70 Show. Para verla, porque me parece interesante tratar de atrapar algunos aspectos que pueda estar representando también de esa época, ¿no?
Los 70, ¿decís? O de...
That 70 Show se llama.
Está bien, no, por ahí decías de la época en la que
estás
se...
hablando, de la que representa, claro, o de la que fue hecha.
No, de la que representa.
Claro,
de
gracias.
Los 70. Oh, es del pregunta. Año 2000 la serie.
Sí, finales de los 90.
Y lo interesante a través de los personajes adultos, ¿no? Representados por Red y por Kitty, digamos, ¿no? Que son realmente personajes muy, muy graciosos. Pero una de las particularidades del denominador común de ambos es la oficialidad, la institucionalidad a rajatabla, la no concesión de un orden y de una cultura, la postura monolítica, más allá de poder apreciar todos otros contraórdenes y espacios y de transgresiones eventuales, pero como la postura de rigidez y de gallardía, si se quiere, ¿no? Una postura de cierta formalidad, de cierto orgullo casi, si se quiere, ¿no? Y esa es una de las cosas que cuando uno compara personajes de otras épocas, de otras series o de otros productos, uno ve que dentro de lo que es la decontractura, uno de los componentes que motiva la decontractura es justamente bajar las banderas. Es bajar las banderas, es como
O sea, lo que te parece admirable de ellos es como que mueren con las botas
no,
puestas.
No, no me parece admirable, me parece un rasgo.
Un rasgo, claro. El rasgo que estás destacando de ellos,
claro,
es ese, que,
claro,
que es... independientemente de del...
No, pero no estoy destacando como algo positivo, no estoy valorando. Estoy,
okay,
estoy describiendo que una era una cultura en donde todavía las grietas, había otra estrategia de gestión de grietas. Es como que se defendía una línea de frente principal y había escaramuzas y transgresiones, pero que la estrategia de la cultura central estaba sin duda puesta sobre la línea,
okay,
de máxima, llamémosle. La cultura central actual es un ejército totalmente desbandado.
Sí, sí, liberó ese, el frente ese, no existe más.
No existe más y se combate casa por casa en una ciudad derruida. Pero es una guerra de guerrillas. O sea, es una guerra de en donde vale mucho también las concesiones. Es un enemigo al que hay que observar porque entra en confianza fácil. Con mucha tranquilidad te confiesa un montón de cosas. Y también en esa confesión se busca humanizarse. La confesión es algo humanizante por definición. Entonces, lo que yo planteo es que esas confesiones constituyen un cambio respecto de cómo trabaja la cultura y qué cosas nosotros tenemos que responder al futuro. Porque a su vez, ¿vieron cuando acá hablamos de la debilidad de la generación progre de los 60-70, cuando tratamos de analizar mucho el camino de esa generación y de esa estructura? Este es un juego completamente distinto. O sea, el adversario que nosotros tenemos y el futuro que nosotros tenemos es un futuro totalmente diferente. Y eso es lo que nosotros no estamos particularmente entrenados. No estamos entrenados para cambios de gran magnitud y en donde se va a definir si vamos a estar bien o vamos a sucumbir. Para eso es importante saber contra qué nos enfrentamos y cuál es el desafío. El desafío es una cultura en donde la opción por defecto ya confesa, casi hasta por sus propios miembros, es que es un barco que se hunde. Y nosotros tenemos que plantear cómo vamos a hacer, cuál es nuestra estrategia de diferenciación en ese contexto.
¿Cómo vamos a hacer para no hundirnos con el barco? Eso es
decir... Sí, cómo vamos a tener nuestra propia navegación y nuestros propios objetivos y nuestra... Porque uno de los riesgos que tenemos es que... tengamos la lógica del hundimiento, y hay algo importante que es que tenemos que poder motivarnos positivamente con las crisis. Las crisis no nos tienen que deprimir. Esto es algo muy, muy loco, porque
no es solo no hundirse, sino...
O sea, hay un modelo que es el del dínamo. Un dínamo es una función que está mecánicamente opuesto a un fenómeno. No deja de estar opuesto. Pero obtiene una energía a partir de ese fenómeno de oposición. ¿Vieron como las bicicletas, la luz que se enciende? Por un dínamo se llama. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que ver es cómo hacer para que la fricción y la oposición generen un dínamo, nos pegue bien,
sí, que hablando
no nos deprima,
que
nos motive, hablando.
No, hablando de entrenamiento, ese es el entrenamiento que no es prácticamente inexistente en la cultura contemporánea. Poder motivarse con las crisis, con las cosas que salen mal, con las dificultades, con los desafíos, con lo que se opone en la dirección en la que vos estás yendo, no sé cómo explicarlo directamente. A mí es inexistente eso. O sea, no está. Hay que hacer todo un trabajo de autocultura o de, sí, de construcción estructural interna de cero.
Uh-huh.
Con eso.
Bueno, muchachos, Han sido muy amables. Nos vemos el jueves que viene. Gracias.